Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Esta es nuestra edición de inmigración. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos. Hoy traemos varios temas para la conversación. Luego de ganar la reelección, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, describió el número récord de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México como una invasión y ordenó tomar medidas sin precedentes para defender el estado. Los conservadores afirman que si el gobernador declarara que Texas está bajo invasión debido a las fronteras abiertas, podrían deportar a inmigrantes sin el gobierno federal. Hablaremos sobre todo esto más adelante. Y un juez federal bloqueó la regla fronteriza del Título 42 que ha permitido a Estados Unidos expulsar a más de 1 millón de inmigrantes en más de 2 años y medio. La mayoría de estas deportaciones han sido durante la administración presente de Biden, que ha visto un agudo aumento en los flujos migratorios, especialmente de personas que vienen de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Migrantes y activistas de la frontera norte de México están celebrando esto, pero también están bajo la expectativa de qué es lo que va a suceder después de que termine la normativa del Título 42 el próximo 21 de diciembre. Platicaremos al respecto en un momento. Y a medida que el Congreso regresa para la última sesión de periodo, beneficiarios y beneficiarias de DACA llegaron a la capital de la nación, allá en Washington D.C., para instar al Congreso a aprobar protecciones legislativas permanentes para las y los jóvenes inmigrantes y los beneficiarios de DACA antes de que se termine el año. Para comentar este asunto, le voy a dar la bienvenida a Jaime Rangel. Él es beneficiario de DACA, director de inmigración del estado de Georgia de FWD.us Atlanta, Georgia. Bienvenido, Jaime. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jaime. Pues cuéntanos cómo les fue en Washington D.C., en la capital. ¿Cuántos Dreamers llegaron ahí? Sé que acudieron de diferentes estados.
Claro que sí. Más de 100 Dreamers de alrededor de todo el país llegaron a la capital, la ciudad donde los legisladores van en Washington D.C. y hacen las leyes. Fuimos y hablamos con nuestros legisladores de ambos partidos para tratar de promover que el Congreso pase una solución bipartidista que protege los Dreamers antes de diciembre. Y fue un evento bien grande. Tuvimos liderazgos de Partido Demócrata y dijeron públicamente que iban a luchar por esto en las próximas semanas. Y en total fue algo muy hermoso. Hablando con estos soñadores que están trabajando en hospitales, que son doctores, salvando vidas cada día. Fue impactante escuchar las historias de soñadores que están no nomás en hospitales, pero están en las clases de nuestras escuelas enseñando a la próxima generación de americanos. Y no nomás de eso, pero escuchando las historias de Dreamers que están trabajando en todos los sectores de nuestra economía en este país y que están ayudando a este país a crecer. Fue algo muy hermoso y por eso yo pienso que el Congreso sí escuchó el mensaje. Incluso se ha escuchado reportes que 5 conversaciones bipartidistas ya están empezando a comenzar.
Quisiéramos que nos cuentes algunos detalles de esas conversaciones que, como dices, ya se han comenzado a dar y que nos cuentes. Sé que no solamente llegaron soñadoras, soñadores, sino muchas organizaciones que les han venido apoyando a lo largo de estos años. Jaime, platícanos.
Sí, claro que sí. Bueno, pues yo puedo platicar sobre las conversaciones que yo tuve con mi delegación y los senadores aquí en el estado de Georgia, porque yo soy de Georgia. Nos reunimos con oficinas como Senador John Ossoff, Senador Warnock, que han trabajado en el pasado en forma bipartidista en otros asuntos. Ellos escucharon el mensaje, escucharon las historias de los soñadores. Soñadores que están, como dije, tres de los 2 participantes de mi delegación trabajan en el sector de salud médica. Están salvando vidas cada día. Y ellos escucharon el mensaje. Y aquí en el estado de Georgia, la salud médica le falta a mucha gente. O sea, hay pocos trabajadores que son doctores y enfermeras. Y hay una necesidad aquí en Georgia. Ellos escucharon las historias de estos soñadores que si ellos pierden el trabajo, su permiso de trabajar, nuestros hospitales van a sufrir, nuestros clínicas van a subir, nuestro estado va a subir económicamente. Estamos hablando de 20,000 beneficiarios de aquí de DACA, y nuestras conversiones fueron buenas. Ambos oficinas de Sonora Ossoff, Warnock y también de Hank Johnson prometieron de trabajar conjuntamente con republicanos en tratar de buscar una solución bipartidista, y estamos felices con nuestras conversaciones y con el commitment que ellos iban a hacer, que trabajar en conjunto con sus colegas.
Háblanos detalles o cuéntanos detalles de esas conversaciones. Dices que crees que ya se comenzaron a hablar para darles una protección permanente, que es lo que están solicitando y lo que mucha gente está de acuerdo en que se les dé a los soñadores. ¿Qué fue? Danos detalles de esas conversaciones, Jaime.
Bueno, como te puedo decir, las conversaciones ya empezaron, pero afortunadamente no hay muchos detalles porque en el pasado no han pasado esas conversaciones. No hay detalles que dar porque apenas están empezando, y están empezando porque los Dreamers los han presionado a hacer eso. No nomás los Dreamers, también quiero empezar esto, que también negocios grandes, empresarios grandes como Apple, JP Morgan, o sea, los bancos grandes, o sea, con empresas grandes, han presionado al Congreso en el pasado, y hemos creado este ambiente para que el Congreso trabaje en conjunto. Ahorita están empezando a hacer sus primeras negociaciones, pero afortunadamente es lo único que puedo decir ahorita, que las conversaciones han empezado, y es muy importante que todos que estén aquí escuchando, que llamen a sus senadores, que llamen a sus congresistas, y pujen y los presionen a ellos mismos, porque si ellos no escuchan de nosotros, la comunidad no van a actuar. Nosotros los senadores vamos a seguir luchando, vamos a seguir presionando, pero también necesitamos la ayuda de todos los que están aquí escuchando, que llamen a sus senadores y que presionen que el Congreso actúe en las próximas semanas.
Jaime, el senador Alex Padilla dijo previo a las elecciones intermedias que acabamos de vivir que no pierde la esperanza de avanzar en una reforma migratoria, repito, después de las elecciones que ya pasaron, y que lo menos que pueden hacer pues es eso, darles esa seguridad que tanto necesitan los Dreamers, gente como tú. ¿Hablaron con él y hablaron o escucharon de otros legisladores de los cuales esperan acción?
El senador Padilla, que muchísimas gracias por su gran apoyo a los senadores, sí habló en una press conference al fuera del Capitolio, y como usted dijo, prometió trabajar con sus republicanos, y hemos escuchado casi lo mismo como puedo decir. No puedo hablar con otros por otras oficinas, pero lo que yo puedo decir aquí en el estado de Georgia, un estado sur que está cambiando drásticamente, que sí, mis senadores han prometido trabajar en conjunto en las próximas semanas con republicanos, y es lo que queremos. Queremos que busquen una solución, que hagan el trabajo que deben de hacer. O sea, nosotros los ciudadanos de este país le dijeron que hagan el trabajo, que legislen, no que se apunten el dedo uno al otro. Ya estamos cansados de eso, estamos basta de esto. 3 de 4 votantes americanos quieren que hagan su trabajo y busquen una solución legislativa. Y es el mensaje que mandamos, y ellos recibieron el mensaje aquí, por lo menos yo puedo decir aquí en Georgia, y ya han empezado a hablar con oficinas, y estamos esperados que en las próximas semanas pueda haber un acuerdo.
El senador demócrata Jaime Dick Durbin de Illinois también se expresó, se manifestó y dijo que sabía de algunos republicanos que ya se están yendo y que siempre han querido votar por la ley Dream. ¿Escucharon ustedes de algunos posibles apoyadores republicanos?
Bueno, lo que puedo decir es que en el pasado republicanos han hecho comentarios públicamente que quieren resolver el problema de la frontera y también ayudar a los senadores como John Cornyn. Es un ejemplo de una persona que ha apoyado a los Dreamers de una selección bipartidista. Es un ejemplo ahí. Varios senadores en el pasado han apoyado a los Dreamers y han hecho comentarios en el pasado para apoyar a los Dreamers. Y esos republicanos lo necesitamos ahorita más que nunca, que hagan su trabajo, que escuchen el pueblo americano, que quieren una solución legislativa, y esto es lo que estamos esperando, que hagan su trabajo y negocien entre ellos y busquen una solución.
Ahora, Jaime, hay mucho en juego para las y los beneficiarios de DACA. Cuéntanos un poco más a manera personal, ¿qué es lo que para ti está en juego en estos momentos en que no sabemos qué es lo que va a pasar?
Bueno, lo que puedo decir es para mí personalmente, yo ya soy un padre, tengo un niño de 2 años y estoy casado y compré casa, y yo estoy haciendo el sueño americano aquí. Para mí esta lucha no nomás es una lucha profesional que estoy haciendo, pues algo personal. Y lo que sí sabemos es que el programa de DACA, hay que tener claro, y todos que están escuchando, es lo que es claro es que el programa de DACA, en la trayectoria que va ahorita, en los tribunales, no va a sobrevivir. Y es por eso es muy importante que el Congreso actúe. Hay que tener eso claro. Las cortes no van a salvar DACA. Lo que único que puede salvar DACA y salvar a mi familia, no nada más mi familia, pero las familias de todos los 600 mil beneficiados de DACA alrededor del país, es el Congreso. Y para mí es muy importante que el Congreso actúe, porque si no, ¿qué va a pasar con mi hijo ciudadano americano? ¿Qué va a pasar con todo el trabajo que ha hecho, todos los frutos que ha crecido aquí en este país? ¿Qué va a pasar? No nomás voy a sufrir yo, pero también mi estado va a sufrir aquí en Georgia.
Cuéntanos otras historias, Jaime, de algunos Dreamers que hayan asistido a Washington D.C. también para estar empujando porque el Congreso actúe y actúe ya. Cuéntanos algunas historias que quieras compartir en este momento. Y mencionabas algo importante que ya lo hemos venido diciendo siempre, que es lo que representa el trabajo de las y los soñadores que están representándose en diferentes industrias, en diferentes campos, que como es la medicina y todo lo que vimos en los peores tiempos de la pandemia, pero que están en todas partes haciendo algo por este país.
Sí, claro que sí. Incluso quiero compartir la historia de unos cuantos soñadores aquí en mi estado que fueron a DC. Tengo un empresario en el norte, parte del estado, que es incluso emplea a ciudadanos americanos tras sus negocios que él hace. Tengo una soñadora que se llama Salma, que ella trabaja en el sector médico como asistente médica, pero su trabajo de ella es ir alrededor del país a entrenar otras personas para hacer su profesión de asistente médica. O sea, ella está entrenando gente para salvar vidas. Y hay otro soñador que quiero compartir su historia. Él no pudo ir a Washington D.C. por el trabajo, pero él está trabajando ahorita en uno de los hospitales más grandes del estado de Georgia, en el cuarto de emergencia. Él es como se dice, un first responder. Cuando alguien llega al hospital que por trauma o cualquier X cosa, algo muy urgente, él recibe a esa persona y su trabajo es tratar de dar los primeros auxilios para que sobreviva a esa persona. Él es la persona que está trabajando en hospitales, ahí está salvando vidas. Y esas son las historias que yo estoy compartiendo, gente que está investigando a ciudadanos americanos, gente que están salvando vidas. Y estamos hablando de, como debo decir, 100,000, 600,000 personas alrededor del país. Si ellos se van, tenemos que ser deportados, no nomás vamos a perder esos trabajos del sector, pero la economía también va a sufrir. Estamos hablando de 11.7 mil millones de dólares que va a perder el país en un año. O sea, en tiempos ahorita como está la economía, de verdad le quiero hacer esa pregunta a los congresistas y legisladores, ¿de verdad necesitamos deportar 600 mil personas porque ustedes no actuaron? O sea, no, necesitamos que el Congreso actúe ahorita mismo.
Que actúe ya. Pues ya nos has dicho algunas de las historias, Jaime, y te pregunto, ¿cómo se vería Georgia sin ustedes, sin las y los Dreamers? Por supuesto, el impacto económico, pero me imagino también hay muchos y muchas que están dedicados al terreno de la educación, al terreno de la salud, como ya lo has mencionado. Son muchos los sectores. ¿Cómo imaginas Georgia sin ustedes, sin las y los Dreamers?
No, la economía de Georgia va a ser devastadora, va a sufrir. Aquí en el estado de Georgia, los soñadores tienen, como dicen, spending power. Ellos gastan al año 1.7 mil millones al año y pagamos más de 100 mil dólares anual en impuestos al nivel federal, estatal y local. La economía de Georgia va a sufrir. Y ahorita la economía de Georgia le está tomando trabajo, buscar trabajadores, no nomás en los sectores como la salud médica, pero en los sectores de empresarios, necesitamos más empresarios, necesitamos más maestros. Yo conozco soñadores que son maestros y van a perder su habilidad de educar la próxima generación de americanos. El estado de Georgia no tiene el privilegio de decir, por estos 20 mil personas, si se van y se deportan, vamos a estar bien. No, la realidad es esa, que ahorita mismo en nuestro estado, si se van 20 mil personas de este país, van a sufrir. Por eso la Cámara de Comercio de Georgia, y también la hispana de Georgia, pero la Cámara de Comercio de Georgia, estamos hablando de la Cámara más poderosa de negocios y empresarios en el estado de Georgia, ha públicamente ha dicho que están apoyando a los Dreamers y que también exigen al Congreso que quieren una solución bipartidista en las próximas semanas. Eso es lo que va a pasar aquí en Georgia y vamos a seguir luchando aquí en nuestro estado.
Eso es como se vería Georgia y ese es el apoyo que tienen las y los soñadores. Vamos a hacer la primer pausa aquí en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y estamos con Jaime Rangel, beneficiario de DACA y director de Inmigración del Estado de Georgia en FWD desde Atlanta. Jaime, pues mientras está a la espera de que el Congreso actúe, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que las y los soñadores y organizaciones que les apoyan están haciendo? ¿Qué acciones planean para los próximos días o las próximas semanas?
Lo que yo le pido a toda la gente que está escuchando aquí, no nomás en Georgia, pero alrededor del país, es que por favor, lo simple que puede hacer es recoger el teléfono, llamar a su congresista o a su senador y pedirles, y exígenles que trabajen en conjunto con sus colegas en buscar una solución bipartidista que proteja a los soñadores en las próximas semanas. Y es muy importante que hagan eso, es muy simple, porque hay que, también quiero decir algo aquí, ya los republicanos ganaron la Cámara Baja en la Casa de Representantes. Empezando el Congreso nuevo en enero, el líder que se ve que va a ser Kevin McCarthy ha dicho públicamente, cuando él es líder de la Cámara Baja, no va a pasar absolutamente nada para proteger a los soñadores, no va a pasar nada en cuestiones de migración. Él ya dijo eso. Ahorita tenemos la oportunidad que donde legisladores pueden trabajar ahorita hasta diciembre, en forma bipartidista, hay votos ahí, pero hay que trabajar todos en conjunto y presionar al Congreso que haga algo. Ahí también es que Kevin McCarthy no es el líder de la Cámara Baja. Hay una oportunidad y es lo que yo estoy exigiendo a todos. Nosotros en Georgia vamos a seguir presionando nuestra delegación, pero con organizaciones, con soñadores, llamando y seguir presionando, pero a la misma vez necesitamos que todos que están escuchando en su estado, que por favor hagan lo mismo. Nomás algo simple, levanten el teléfono y llamen a su congresista o a su senador y exigen que busquen una solución bipartidista.
Gracias, Jaime. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta edición de Inmigración. ¿Hay algo más que tú quieras agregar, algún mensaje, aparte de lo que nos has dado, las acciones que cada persona puede hacer desde donde estén? ¿Qué más quieres agregar?
Por favor, búsquenlos en fwd.us/us. Ahí estamos para más información. Y también quiero que les exijo que también visiten nuestra página informedimmigrant.com, inmigranteinformado.com. Hay muchos ahí recursos para la gente que pueden solicitar. Si necesitan un abogado y no saben dónde pueden ir, ahí pueden poner su información y les podemos dar un brand referral para un abogado, pero visiten nuestros sitios de web fwd.us o informedimmigrant.com o inmigranteinformado.com. Hay muchos recursos ahí y síganlos y como yo tengo fe que algo bueno va a pasar, pero solamente va a pasar si estamos conjuntos y unidos como una comunidad y así vamos a lograr el éxito.
Eso es, pues sí, todos y todas esperamos que algo bueno suceda. Jaime Rangel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que sigas teniendo buen día.
Igualmente, gracias y que Dios me lo bendiga.
Hasta pronto. Jaime Rangel es beneficiario de DACA y director de Inmigración del Estado de Georgia, de FWD, desde Atlanta. Nos acompañó, ahí tienen ustedes lo que nos relató sobre esa visita que tuvieron a la capital de la nación, a Washington DC, donde, como les habíamos mencionado en un programa pasado, pues les anunciábamos, estaban a punto de llegar. Me acuerdo, hablamos con ellos un día antes de su llegada a Washington DC, y por eso teníamos pues el conocimiento que se estaban reuniendo Dreamers destacamentados de Texas, de Georgia, de Florida, Carolina del Norte, Nueva York y muchos otros estados, junto con organizaciones que han venido apoyándoles desde hace mucho tiempo. Y bueno, esa era la idea, reunirse con algunos legisladores. Ya escucharon ustedes lo que sucedió en esa reunión allá en Washington D.C. y por supuesto lo que esperan que venga en los próximos días antes de que pues cambie de cara de todo el Congreso en los próximos días. Así que esperan esa acción y esperan también que ustedes que nos escuchan, pues desde la trinchera, desde donde estemos, se pueda hacer algo para el apoyo de los Dreamers. Y también otro grupo de trabajadoras y trabajadores que llegaron a Washington D.C. también en aras y con ganas de que el Congreso les escuche, pues son los trabajadores del campo, quienes llegaron a Washington D.C. también con varias organizaciones como la Unión de Pueblo Entero, LUPE por sus siglas, la Unión de Pineros Campesinos del Norte, PECUN, y por supuesto la Unión de Trabajadores Agrícolas, UFW, llegaron todas y todos a Washington D.C. también, pues para presionar al Congreso que apruebe la ley bipartidista de modernización de la fuerza laboral agrícola, que se comprometa. Algo que siempre hemos mencionado es que, bueno, en tiempos de pandemia se escuchaba y se escuchó fuerte la declaración o la etiqueta o el nombramiento de las y los trabajadores del campo como los trabajadores esenciales, que sí lo son, pero que es necesario hacer más para ellas y para ellos, para sus protecciones, que el compromiso vaya más allá de un nombre como esenciales. Por eso es que llegaron a Washington también, como dije, para empujar, para pedir que se apruebe esta ley de modernización de la fuerza laboral agrícola. Sobre eso estaremos hablando, porque también en coincidencia con las y los soñadores, quienes trabajan el campo, pues llegaron también de diferentes estados con sus delegaciones, desde aquí, desde California, desde Oregon, Washington, Michigan, Idaho. Desde muchos estados llegaron para empujar y pues hacerle saber o hacerle escuchar al Congreso que necesitan que actúen y ya. Así que lo hacen pues en vísperas de esta semana en la que ya se aproxima Acción de Gracias, y repito, con la idea de poner eso que ya todas y todos sabemos, que gracias a quienes trabajan en los campos en el país tenemos los alimentos de todos los días. Así que yo creo que aquí no hay persona que no se relacione o que no se conmueva y piense que es también algo que se han ganado a pulso quienes trabajan los campos, el pedir que pase esta legislación, repito, bipartidista. Así que en un momento más vamos a tener a uno de los representantes que acudieron a Washington D.C. con otros trabajadores agrícolas para impulsar este proyecto de ley agrícola de compromiso. Si usted tiene comentarios y preguntas, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Quizás usted fue uno de los trabajadores o trabajadoras que desde los campos viajó hasta Washington D.C. y quiere compartir con nosotros cómo fue esa experiencia, cuál fue el mensaje y cómo le recibió Washington D.C. a usted con ese mensaje. Y yo insisto en que, bueno, podemos hablar de esto mucho tiempo porque hemos hablado de las caminatas que se han aventado para pedir protecciones, para pedir que puedan votar desde su lugar de trabajo quienes trabajan los campos, y hemos visto también cómo han sido las personas o de las personas más expuestas durante el COVID, que se han contagiado, que no han podido dejar de trabajar, que no han recibido quizás las protecciones debidas para estar trabajando en medio de una pandemia. Perdimos a muchas y muchos trabajadores en el campo, y hoy lo que estaremos hablando es de qué se trató o por qué se llevó a cabo esta visita hasta Washington D.C. Así que si usted tiene comentarios, repito, quizás usted fue una de esas personas que se unió a la visita a Washington D.C. y quiere compartir qué le hizo llegar a Washington D.C., con quienes se reunieron. Todo eso queremos escucharlo y lo vamos a platicar con nuestro invitado. Pero si usted que nos escucha también fue uno de esos visitantes, llámenos al 1-800-345-4632. Y mientras llega nuestro invitado, les adelanto que en la segunda parte del programa nos vamos a ir a platicar pues sobre lo que está ocurriendo en la frontera México México, Estados Unidos y toda la expectativa que hay por la terminación del título 42. Pero bueno, nos vamos a hablar ahora sí sobre esta reunión, este viaje de trabajadores agrícolas que llegaron a Washington D.C. para impulsar un proyecto de ley agrícola de compromiso. Para comentar esta visita y otras cosas en relación, me acompaña Antonio de Loera Brost, es director de comunicaciones de Encuentro. Y gracias por estar con nosotros, Antonio.
Pues muchas gracias por recibirme.
Gracias a usted. Cuéntenos sobre esta llegada a Washington D.C. la semana pasada de, como dije, toda una delegación de trabajadores agrícolas, de organizaciones de apoyo para presionar al Congreso en aprobar la ley bipartidista de modernización de la fuerza laboral agrícola. Platíquenos cuántos trabajadores llegaron, desde dónde y qué organizaciones unieron fuerzas, Antonio.
Claro, pues fuimos más de 60 trabajadores del campo de todas las partes del país. Fueron representados más de 10 estados y 5 organizaciones. La organización que yo represento, que organizó la visita a los United Farm Workers, también estuvieron nuestros aliados en la fundación de United Farm Workers, también Lupe, del sur de Texas, Casa aquí en la zona de Virginia y Pennsylvania, y también Ticún, que representa a trabajadores del campo en Oregon y Washington. Así que realmente las cuatro esquinas del país estaban muy bien representados, y pues el propósito era muy simple: queríamos venir aquí a Washington, ya que se va a acabar el año, sabemos que el Congreso tiene muchos asuntos importantes que resolver, queremos asegurarnos que protecciones y estatus legal para los campesinos, los trabajadores del campo, que pues trabajan tan duro por tan poco para realmente darle de comer a todo el país, también puedan encontrar una solución aquí al fin del año, antes de que se acabe el Congreso.
¿Se reunieron, Antonio, con algunos legisladores? ¿Obtuvieron alguna respuesta o reacción de la visita?
Sí, no, tuvimos muy buenas juntas con representantes y también sus asistentes. Así que, pues, tuvimos la gran oportunidad de poder vernos en persona. Y eso es muy importante porque así podemos realmente contar, los campesinos pudieron contar sus historias y realmente dar a entender por qué es tan importante tener estas protecciones para los campesinos. Y es una cosa, pues, leerlo en las noticias, tener a alguien como yo que lo explique, pues es muy potente y muy poderoso cuando los representantes pueden mismo conocer y ver verle la cara a los campesinos que vinieron y cuentan por qué les importa tanto tener este estatus legal.
Es importante, como usted dice, que les vean las caras a aquellas personas que trabajan tan duro en los campos. ¿Hubo alguna respuesta? ¿Con qué se regresaron de Washington D.C.?
Pues yo creo que sí tuvimos mucho ánimo. Yo creo que los campesinos sí se sintieron escuchados. Pues todavía estamos pidiéndole a algunos representantes, particularmente algunos senadores republicanos, que realmente hagan lo correcto, no solo para los trabajadores mismos, pero sino para el país, ¿no? Y esto no solo se trata de hacer lo correcto para estos individuos que han estado trabajando ya por décadas en los campos de los Estados Unidos, dándole de comer a los a todos, pero como dije, también se trata de la comida que todos comemos ahora, especialmente ahorita que vamos hacia la semana desde Thanksgiving, cuando todos los americanos nos vamos a reunir con nuestros seres queridos alrededor de una mesa llena de comida. En ese momento tenemos que pensar cómo le damos las gracias a los trabajadores que han hecho pues esta comida posible. Y así que esto también se trata de, pues, de mantener seguro la capacidad de los Estados Unidos de alimentarnos a nosotros mismos. Así, sin los trabajadores del campo, nadie en este país come, y ese es el punto, lo quedamos muy claro. Me gustó mucho, de hecho, una campesina que vino de Colorado. Estábamos aquí en juntas, ¿no? Y pues a hora del almuerzo fuimos a la cafetería aquí en el Congreso, y ahí estaba viendo cómo venían así los representantes del Congreso en sus trajes, ¿no? Así muy importantes. Pero al fin de cuentas, están comiendo una ensalada con lechuga, tomates y otras verduras que gente como ella había cosechado. Así que realmente, pues, porque no pudimos traer a los miembros del Congreso a los campos, pues les trajimos un poco de los campesinos aquí al Congreso.
Así es, la protección para trabajadores y trabajadoras del campo tiene mucho que ver con esa seguridad de la cadena alimentaria, Antonio, como usted dice. Y en tiempos de pandemia mencionábamos, Antonio, que se les nombró esenciales, lo cual está muy bien, pero se necesita más este reconocimiento que sea más real, más tangible su estatus legal. Y como usted bien mencionó, no dudo que este jueves de Acción de Gracias, Antonio, en todos los encuentros familiares se les agradezca a quienes trabajan los campos por los alimentos que habrá en la mesa. ¿Qué significaría para las y los trabajadores del campo y todas sus familias la aprobación de esta ley de modernización de la fuerza laboral agrícola, Antonio?
Pues, como usted lo dijo, ¿no? Estos trabajadores se les dijo esenciales durante la pandemia. Así, ¿cómo puede ser que en un día eres esencial y el mismo día les llaman ilegal? Así eso no puede ser. Realmente lo que nosotros hicimos es una propuesta muy simple. Si usted era esencial para darle de comer a los Estados Unidos, usted se ha ganado el derecho de mantenerse en los Estados Unidos. Así que por eso le estamos pidiendo al Congreso, especialmente, necesitamos 10 senadores republicanos que realmente hagan lo correcto para el país y para estos trabajadores que tanto han servido a este país por tantos años. Es una propuesta muy simple. Como usted dijo, el acta ya pasó la Casa de Recámara de manera bipartidista. Así que simplemente estamos diciendo, si eres esencial para darle de comer a los Estados Unidos, tienes el derecho de mantenerse en los Estados Unidos. Así debería ser y por eso estamos buscando esta propuesta de ley.
Bien, pues muchas gracias, Antonio. ¿Planean algo más para las próximas semanas, los próximos días?
Pues vamos a seguir empujando, tenemos hasta el fin del año, hasta que se acabe el Congreso, desafortunadamente porque sabemos ya que los republicanos van a tener el control el siguiente Congreso, que va a empezar en enero, en el año que viene, los republicanos van a tener el control de la Casa de los Representantes, así que desafortunadamente sabemos que los republicanos, cuando ellos tienen el control, aunque sea una propuesta bipartidista, no van a estar dispuestos a mover ninguna acta de legalización del tema de migración por la Casa de Representantes. Por eso es tan importante que acabemos ya con esto este año, mientras todavía tengan los demócratas el control del Senado y de la Casa de Representantes. Así que realmente necesitamos encontrar 10 republicanos, gente de pues realmente de buena fe, de buena voluntad, que tiene el sentido común de reconocer la contribución enorme económica que hacen estos trabajadores, especialmente. Así que les vamos a seguir empujando. Creo que probablemente sí vamos a tener que hacer otras visitas de campesinos aquí a Washington, pero vamos a dejar todo hasta el último momento para tratar de lograr algo para nuestra comunidad, que es tan importante y ya falta por tantos años.
Bien, pues le agradecemos mucho a Antonio de Loera Bruce por haber estado con nosotros. Antonio es director de comunicaciones de la UFW y desde Washington DC se unió a esta edición. Gracias, Antonio.
Gracias a ustedes.
Gracias. Nosotros vamos a continuar con más en esta edición de Inmigración. Antes hacemos la pausa. Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta y enseguida vamos a platicar con Fernando García, quien es director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Se une con nosotros. Bienvenido, Fernando.
Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí en tu programa de nuevo.
Gracias, Fernando, por acompañarnos. Pues tenemos varios temas para la conversación y vamos a empezar con el fin del título 42 anunciado ya, Fernando. La Red Fronteriza por los Derechos Humanos, pues entiendo que saludan la decisión de la Corte, la aplauden, pero dicen que llegó tarde para muchas personas. ¿Puedes explicarnos?
Sí, mira, hay que recordar que el título 42 fue un instrumento utilizado primero por el gobierno de Trump y luego por el gobierno de Biden para literalmente expulsar migrantes, refugiados sin derechos legales y no darles protección. Entonces era necesario que se eliminara, que se quitara. Era parte de una agenda anti-inmigrante, anti-refugiado. Pero lo cierto es de que a muchas personas, decenas de miles de migrantes, fueron expulsadas y fueron expulsadas a situaciones muy difíciles hacia México y hacia otros países, y pues a ellos ya no les tocó pues la eliminación de este controversial elemento político, ¿verdad? Pero lo cierto es que ya no está. Lo cierto es que esperamos que el gobierno de Estados Unidos ahora sí pueda cumplir sus responsabilidades internacionales, sobre todo cuando se trata de aquellas personas que vienen a pedir asilo y refugio, en el que no tenga que expulsarlas, deportarlas, sino al revés, darle protección. Entonces creemos que eso es un buen paso pues hacia que Estados Unidos respete la ley.
Y parece, Fernando, que hay pues pocas certezas sobre lo que puede venirse en la frontera entre México y Estados Unidos, porque puede ser caótico si de pronto todas aquellas personas solicitantes de asilo que han estado a la espera durante más de 2 años, imagínate, llegan todos a la misma vez de pronto. ¿Qué es lo que puede venir? ¿Qué prevés?
Mira, nosotros sí hemos estado cuestionando a esta administración del hecho de que primero continuaba con políticas que eran muy controversiales y problemáticas, en este caso como título 42, pero también estábamos apuntando a la necesidad de que se invirtiera en más infraestructura de bienvenida. A lo que me refiero es de que sí había que quitar el MPP, el título 42 y esta, digamos, esta política racista y xenofóbica, pero a la vez había que incrementar los recursos para que se pudiera dar un proceso ordenado, humano, y sobre todo un proceso de bienvenida a aquellos refugiados y familias. Esa es la parte que sigue faltando. No, esta administración todavía no ha dado pasos concretos a invertir más allá de tener más agentes de la patrulla fronteriza o más a centros de detención. Esa es la parte crítica que nosotros tenemos hacia la administración. Creo que se ha gastado tanto dinero en muchas otras cosas, al punto en que ahorita no tenemos un sistema de asilo que responda a las necesidades que tenemos. O sea, tendremos que tener no solo más jueces o más abogados, tendremos que tener más centros de bienvenida, y eso no está sucediendo. Entonces, claro que va a aparentar una crisis, claro que va a crearse una situación caótica, pero creo que todo esto es parte de lo hecho y deshecho, tanto por la administración anterior de Trump como lo que estamos viendo ahorita con Biden.
Así que no creen que se tenga el personal necesario para procesar a tantas personas. Ahora, Fernando, ¿cómo consideras que debe trabajar el gobierno, tanto con los refugios, los centros, las organizaciones locales, para facilitar este asunto que se les va a venir encima de tanta gente que va a entrar de repente, y sobre todo transportarlos de esas comunidades a las que entren, las comunidades fronterizas, hacia los destinos en donde muchos migrantes seguramente tienen familiares, que es finalmente el destino al que quieren llegar, Fernando?
Mira, este influjo del que se habla, de que va a subir, va a subir de una forma momentánea, no va a ser permanente. Eso hay que tenerlo claro. Ahorita tenemos a personas esperando en la frontera, otras en tránsito, especialmente venezolanos y algunas personas de Centroamérica. O sea, este influjo va a ser alto, pero va a ser temporal. Y es ahí donde nosotros estamos pidiéndole al gobierno que trabaje con al gobierno federal, que trabaje con gobiernos locales y con los condados de la frontera, que ya están haciendo una serie de de labores, de bienvenida, de hospedaje y demás. Y además también lo están haciendo organizaciones no gubernamentales. Lo que no se puede apostar es que organizaciones locales, humanitarias, religiosas, van a cargar, digamos, la responsabilidad de este flujo. Hasta ahorita eso ha sido casi, digamos, el esquema, es que las organizaciones locales se encarguen de transportar y dar comida y darle hospedaje. Sí lo hacemos con mucho gusto, con mucha humanidad, pero no hay recursos. Entonces aquí lo que tiene que hacerse es una inyección rápida de recursos monetarios, de recursos que vayan a organizaciones que ya están haciendo ese trabajo, pero también a gobiernos locales que tienen centros de bienvenida, pero que no tienen los suficientes recursos y el personal para ello. Entonces, hay una forma de hacerlo. Sin embargo, no estamos viendo todavía el despliegue del gobierno federal en la frontera como debería de dar.
Imagínate, con el número de inmigrantes que estamos viendo en algunas ciudades fronterizas, Fernando, si se abre ahora, bueno, cuando se elimine del todo ya el título 42 entre en vigor, pues vamos a ver más gente que, como tú dices, pues va a ser quizás momentánea. Este número de inmigrantes ha hecho hablar de invasión, yéndome a otro tema ya, Fernando, de invasión a gobernadores como el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que como sabes invocó las cláusulas de invasión de la Constitución de Estados Unidos y de Texas como una medida de emergencia que permita a autoridades estatales tomar esas medidas sin precedentes contra la inmigración. ¿Qué implicaciones tiene esto, Fernando?
Sí, mira, lo que está proponiendo y lo que ha hecho el gobernador Abbott es muy difícil, muy diferente a lo que nosotros estamos proponiendo. Hay que clarificar eso. Nosotros estamos proponiendo construir centros de bienvenida, infraestructura de bienvenida, una inversión que sea más allá de deportación o de centros de detención, que es necesario y urgente. Nosotros hemos planteado lo que se llama los centros de la nueva Isla Ellis en la frontera. Pero bueno, el gobernador está planteando lo totalmente diferente. Está planteando la militarización de la frontera, porque está pintando la frontera como una invasión. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es que está utilizando el término invasión de una manera no solo distorsionada, sino intencional, para reflejar una política racista, una narrativa xenofóbica. Entonces lo que está haciendo es tratando de pintar la frontera de los migrantes como una amenaza, para entonces poder militarizarla, que ya lo está haciendo con decenas de miles ya no solo state troopers, sino también de soldados estatales, sino que está mandando artillería, casi artillería, tanques hacia la frontera. Entonces, él está jugando a la política, y la política es de que a él le conviene decir que no, que hay una invasión y que no se está haciendo nada, cuando en realidad lo único que hay son familias que están llegando del otro lado de la frontera de México, pidiendo protección, pidiendo una mejor vida o pidiendo refugio. Esa es la foto que ahorita está en la frontera. Un gobernador que está pintando a los migrantes como una amenaza, no solo a Texas, sino al resto del país, pero en realidad él está promoviendo una política dura, pues, que solo tiene su interés en alimentar esa base racista que tiene en Texas y diría yo también en Estados Unidos en general.
Sí, está hablando de pues los botes armados con cañones para asegurar la frontera, de más muros, desplegar la Guardia Nacional para cuidar la frontera y regresar o deportar a migrantes que crucen de manera ilegal. Eso es lo que está hablando y haciendo el gobernador de Texas, Greg Abbott. ¿Qué tan dañino, Fernando, es esto, dado que estamos hablando del gobernador de Texas, el tercer estado más poblado del país, y con un gran número de residentes latinos de nuestra comunidad, Fernando?
Sí, mira, lo que nosotros estamos observando es algo que nos preocupa bastante, que es que el gobierno estatal, en este caso el gobernador Abbott, está usurpando la autoridad que no le corresponde. Está usurpando poderes federales para aplicar la ley de inmigración y aplicar una estrategia fronteriza. Eso ya está causando muchos problemas en Texas. Primero, porque se ha gastado más de 5 billones de dólares de nuestros impuestos. Dinero que se podía haber utilizado y que se puede utilizar en escuelas, clínicas, en las comunidades más pobres de la frontera, que sería esencialmente transformaría en la comunidad fronteriza si ese dinero se invirtiera de esa forma. Pero la otra parte que es más complicada es el hecho de que está teniendo a soldados y a policías aplicando ley que no conocen y que no están autorizados, que en este caso es la ley de inmigración, y al hacerlo violan los derechos humanos, hacen perfil racial, evidentemente están aplicando una ley dura en una zona que de por sí ya era una zona de ocupación con las tropas federales o los o en este caso la patrulla fronteriza, pero ahora tenemos en realidad una zona de ocupación donde hay militares, policías, agencias federales interactuando con migrantes, pero también con miles de residentes fronterizos a los cuales están siendo sujetos a violaciones de derechos constitucionales. Entonces, realmente es una situación muy preocupante que vemos que va a empeorar en el corto plazo.
Y cuando se les ha preguntado sobre ese tuit que escribió el gobernador Greg Abbott, pues a otros republicanos lo que dicen es, bueno, no es realmente que va a hacer todo lo que está diciendo y hablando y enumerando, sino que es pues un recordatorio, llamada de atención, Fernando, al Congreso y a los miembros que están trabajando en este tema, de que pues insisten en que es muy grave, que exigen una respuesta seria a la frontera abierta, que es como la llaman. Fernando, ¿algún comentario?
No, mira, sí es muy claro que está tratando de posicionar un argumento a nivel nacional como el que está el que estás mencionando de la frontera abierta, la invasión y demás. Pero no se ha quedado solo en una narrativa o en algo discursivo. Ya tenemos a los soldados en la frontera. Soldados está más de 10,000 soldados estatales en la frontera, más de 3,000 a agentes de la policía estatal también haciendo trabajo en la frontera, trabajo migratorio. O sea, no solo se ha quedado en el discurso, sino que ha mecanizado, digamos, esta estrategia racista, antiinmigrante, xenofóbica, la ha mecanizado en Texas, ha creado una patrulla fronteriza estatal, se está construyendo muros fronterizos estatales y está utilizando a los soldados de una forma errónea y equivocada. O sea, no es un discurso, ya está haciéndose, y creo que lo que hace con el Twitter es amenazar que ahora él y su estrategia ya no solo van a entregar a los migrantes a la patrulla fronteriza, sino que los van a deportar directamente. O sea, que va a actuar como agente federal migratorio deportando gente directamente. Veremos entonces tropas estatales haciendo deportación de migrantes directas. Entonces, sí es más peligroso y es más real que un solo tuit y una narrativa vacía.
Gracias. Fernando García con nosotros, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde El Paso, Texas, con nosotros. Hacemos la última pausa y regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta y vamos a tomar la llamada de Ernesto, que nos está llamando de Bakersfield. Adelante, Ernesto, gracias por llamar.
Sí, gracias a ustedes. Buenas tardes. Disculpe.
Buenas tardes.
Bueno, pues todo es política, ¿verdad? Estamos aquí en Estados Unidos, todo se vale. Pero lo que no se vale es que el gobernador de Texas esté usurpando funciones. Eso, y aquí en China, eso es malísimo. Y otra, estuvieron llevando autobuses para Chicago, autobuses sin membrete de migración o algo. O sea, estaban haciendo, ¿cómo se llama? Transportando personas sin permiso, transportando personas de Texas a Chicago, a Nueva York, ¿verdad? O Chicago. A Washington, por ahí.
Y a Nueva York transportando, también.
Sí, estaban transportando. Entonces, eso es tráfico de personas. Bueno, así lo veo yo, sí. Porque en unas partes, hasta llevar una persona sin un documento ya es tráfico de personas. Sí, es de mala hipocresía. Otra, ¿quién va a responder por ese tráfico de personas? Y se gastaron millones de dólares en el tráfico de personas, y lo peor es que están utilizando a esas personas sin documentos para hacer política para ellos mismos. O sea, ese es mi punto de vista, y quiero saber por qué está permitido que las leyes federales solapen esas cosas que, pues, en realidad en ninguna parte del mundo está permitido, ¿verdad? Pero, bueno,
gracias por su
lo hacen.
Gracias por su llamada y su comentario, Ernesto. Y sí, vamos a escuchar, Fernando, si quieres comentar, porque es lo que nos dice Ernesto nos hace pensar que, bueno, el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue reelegido, y este discurso y este actuar que tiene él hacia los migrantes no es nuevo, este transportar a migrantes a otros lugares. Y también el caso de DeSantis, ¿no? Otro gobernador republicano que también fue reelegido y también conocemos que estaba haciendo y está haciendo las mismas prácticas y tiene el mismo discurso en contra de los inmigrantes. Y sin embargo, los dos fueron reelegidos. Quisiera escuchar tu reacción a esto y a lo que nos dice nuestro amigo Ernesto que acaba de llamar, Fernando.
No, sí, desde luego fueron reelectos, y el voto duro, sobre todo el voto blanco, pesa mucho en Texas, y podemos decir que desgraciadamente las comunidades latinas y otras comunidades de color todavía no nos hemos organizado realmente como deberíamos, porque si votaran el 60% de los latinos y personas de color que pueden votar en Texas, ya se hubiera cambiado el resultado electoral. Entonces, hay las bases de cambio están ahí, sin embargo, falta todavía más organización y más trabajo, tanto en Texas como en Florida. Pero quiero precisar dos cosas. La primera es cierto, hay una violación masiva a los derechos individuales y derechos humanos debido al transporte de migrantes sin su consentimiento. Lo cierto es que sí están ya en este país, ya tienen cierta documentación, ¿no? O sea, no es que se están transportando personas que no tienen documentos, son aquellos que han sido liberados por la patrulla fronteriza, ya sea bajo protección temporal o por una situación de asilo o una situación de refugio. Pero el transporte masivo de ellos a lugares y a espacios geográficos que no conocían, que no tenían información y contexto, y que de alguna manera fueron forzados a ser transportados a Nueva York, a D.C., hasta Boston, pues, a Massachusetts y a otros lados, evidentemente eso ya se está viendo como una violación masiva a los derechos de esos migrantes, y eso es lo que nosotros estamos investigando.
Gracias, Fernando. No quisiera que no comentemos contigo, Fernando, algo que ocurrió en días pasados y que quizás tiene que ver con el impacto del lenguaje de invasión o de los discursos de odio, Fernando. El sábado por la noche en Colorado, un hombre, como sabrás, irrumpió en el Club Q, que es un club de LGBTQ, de personas de esta comunidad, precisamente en el Día del Recuerdo Transgénero, abrió fuego y mató a 5 personas, hirió a 17 personas. Y las autoridades están diciendo que siempre tiene que ver el lugar del ataque y el momento, y en este caso están generando sospechas de que fue precisamente motivado por el odio. Háblanos de hasta dónde llega el alcance y el daño que traen los discursos de odio, el hablar de invasión de inmigrantes, para después tener resultados como esto que sucedió este fin de semana en Colorado.
Mira, el claro ejemplo del impacto de este discurso violento, agresivo, racista, pues ya no sucedió, y sucedió primero aquí en el Paso, pues. En el año 2019, en Walmart, tuvimos el peor ataque en contra de los latinos por alguien que creía precisamente que había una invasión de mexicanos criminales hacia Estados Unidos. Y lo que hizo es venir a matar familias, matar mexicanos en Walmart, personas de color. Entonces, a nosotros nos queda muy claro de que no son palabras vacías. Nos damos cuenta que esta narrativa ya mata personas, que no se queda en el aire y que es extremadamente peligrosa. Lo mismo estamos viendo con la invasión. La definición de la invasión es la ocupación armada de un grupo de personas hacia otro país, armada, con el interés de controlar, digamos, una población o un territorio de otro país. Esa es la invasión. Lo que nosotros estamos viendo en la frontera es una crisis humanitaria. Vemos familias, refugiados, personas que buscan protección, una mejor vida. Y eso ha sido la normalidad de la migración en Estados Unidos. Sin embargo, esa normalidad ahora está siendo distorsionada y se le está haciendo la, digamos, la definición de invasión, lo cual es cierto, es verdaderamente falso.
Bueno, pues ya casi para ir cerrando, Fernando, esta declaración de invasión ha sido buscada durante mucho tiempo por conservadores que quieren que gobernadores republicanos del estilo, del perfil de Greg Abbott, asuman ese papel más activo en endurecer las fronteras para llenar lo que ellos llaman vacíos dejados por la política de la administración Biden. Quisiera también tu comentario sobre esto, porque esto, repito, no es algo que surgió ahora con el gobernador Abbott, sino que han venido tratando de manejar los conservadores.
Y esa historia de esa definición de la invasión ya tiene mucho tiempo. Y antes ese lenguaje racista anti-inmigrante que concibe a los migrantes como un invasor, personas invasoras. Antes eran personas que no tenían, digamos, espacios políticos que lo decían, eran personas extremistas, nadie les hacía caso. Y fue precisamente a partir de la elección de Trump y a partir de algunas experiencias como en Arizona, que se dio una época muy agresiva hacia los migrantes, que empezó a tomar fuerza esta idea que antes estaba en los márgenes, que se ha convertido ahorita en una verdadera idea dominante, sobre todo en un sector de la población duro, racista, nativista, que no entiende que el país ha cambiado, que el país ya es muy diverso, que ya no es tan blanco como antes, y que el único futuro que hay para adelante es entender que el país es multicultural, y que eso es lo que le espera a América. Sin embargo, hay una resistencia a ese cambio, y se sigue catalogando no solo al migrante, sino también a las comunidades negras, a las indígenas, a las mujeres como personas ignorantes, personas que no cuentan en esta sociedad. Entonces, yo creo que es parte de una estrategia general, es parte de una lucha política general que todavía no se define. Yo diría que todavía no hay una definición clara hacia dónde va a Estados Unidos con respecto a migración, pero creo que las cartas están en la mesa. Vamos a hacer un país que acepta que somos país migrante, o vamos a ser un país racista.
Que somos lo que somos, un país migrante. Fernando García, muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros. Es director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Nos acompañó. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto, y hasta pronto también a ustedes que nos escucharon en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Se nos terminó el tiempo, así que nos despedimos, que la siga pasando bien. Yo soy Chelis López, gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.